COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos otra semana de calor, otro mediodía de bochorno que iniciamos ya con 21 grados a esta hora en Vitoria, 26 en Bilbao y 24 en Donostia y Eibar. Y vamos a seguir mirando cómo suben las temperaturas porque nos espera una semana calurosa. Tenemos una semana de calor por delante. Pues con estos termómetros saludaremos también a los temas que nos deja el día. El lunes vamos a recibir a la experta en educación, María Campo, para hablar pues del orden, de los beneficios del orden para la mente de los más pequeños, hábitos que ya nos adelanta se pueden adquirir desde los 0 hasta los 3 años. A partir de la 1 tocaremos también a la consulta de los especialistas de Asunción Clínica, hoy para hablar sobre cirugía plástica y medicina estética. La clínica guipuzcoana acaba de abrir un nuevo servicio por la gran demanda de vascas, de mujeres, sobre todo jóvenes, que buscan mejorar su imagen teniendo en cuenta el bombardeo en redes sociales. Y estaremos en la capital vizcaína, estaremos en esas citas culturales que nos deja la mañana. Miramos a la conmemoración del 25 aniversario del Guggenheim de Bilbao. Hoy su arquitecto está en la villa, pero además de pasarnos estos días por las actividades que está organizando, como la cena de esta noche, visitaremos también la Sala El Carmen de Bilbao para conocer más sobre el libro El Poder de las Palabras. Y recuperaremos de la mano del director Alex Geredia una de las producciones propias del Teatro Arriaga, que vuelve mañana, Faces. Y muchos otros temas que ya nos está acercando porque la escucho. Alicia Calleja, buenos días.
Hola, muy buenos días. Me estás escuchando aquí con el cafetito preparado, con la temperatura, por si me preguntas qué tal estamos en el interior. Y es que, madre mía, qué
21 graditos, no está temporado. Nada más.
Sí, claro. Sí. Mm. Qué bien, estamos para empezar la semana, ¿eh? Así con toda la energía.
Eso sí, con cielos encapotados. Esperábamos un poquito más de grises. Sol, pero no sé si nos va a dejar alguna gota este mediodía. Antes, como siempre, miramos ya a otros asuntos del día que nos acerca Eloisa Santiago. Eloisa, Guardión, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, arrancando bien la semana. Decíamos con calor, bien, porque sí, de momento sí, es lo sí, que sí, nos toca
con
aguantar.
Temperaturas muy suaves, bochorno, ¿no? Sí. Y bueno, la amenaza de lluvia que está ahí, porque esto, bueno, pues puede acabar en tormenta en algún momento, pero bueno, parece que vamos a continuar en esta tónica, que es la del calor, que no viene mal, teniendo en cuenta que hay que ahorrar calefacción, porque
eso es verdad.
Con
Hombre,
lo que viene, ¿eh?
Cuanto más tarde tengamos bueno, que sí, empezar, ¿eh?
En Vitoria creo que han bajado ya la temperatura de del agua, de la ducha, sí, de los polideportivos.
Sí, sí, y de la piscina,
y
un
de
gradito.
La piscina, claro, y un poquito, un gradito, y creo en algún sitio, no aquí, en España de momento, pero bueno, creo que ya habían duchas de polideportivos fría. El que quiera ya, caliente, que se vaya a su casa.
Claro, y ahora nos dirán los beneficios que hay de la ducha fría. No,
claro, para buenísimo, toda la parte buena.
Buenísimo.
De las
yo siempre digo que yo termino siempre mi ducha con un buen
ya,
chorro de agua
pero
fría.
Pero terminar.
Para la circulación viene
sí,
bien,
sí,
pero
sí,
al
sí,
principio.
No, yo para espabilarme sobre todo.
También, también.
Y dicen que para
porque
abrir
si no, no
el pelo y tal.
No me
espabilo. Cerrar poros.
Pero bueno.
Sí, sí.
Bueno, vamos al tema. Hay bastantes cosas, ¿eh? La verdad es que, bueno, días aquí siempre vienen intensos. Por un lado, la economía es lo que marca prácticamente todo en nuestra vida. Acabamos de conocer los datos del Eustat, del Instituto Vasco de Estadística, sobre cómo va la economía en Euskadi en el tercer trimestre del año. Y bueno, pues no hay muchas sorpresas, porque lo que vemos es que entre los meses de julio y septiembre, el PIB, el Producto Interior Bruto, que es lo que expresa, ¿no?, el valor monetario de todo lo que llega al consumidor final, pues ha crecido un 3,9% si lo comparamos al mismo periodo de 2021. Si nos comparamos con el trimestre anterior, el crecimiento es mucho más bajo, del 0,3%. Por lo tanto, la tendencia es a una desaceleración en el crecimiento, pero de forma suave de momento. O sea, que comparándonos con hace un año, salimos de la pandemia, ¿no? De la crisis de la pandemia, con un crecimiento intenso en ese momento, y intertrimestralmente, pues los crecimientos son más leves. Con todo esto, decir que, bueno, que viene a validar, ¿no?, lo que el Departamento de Economía del Gobierno Vasco ya ha previsto, que apunta a un crecimiento este año del 4,3% y el siguiente ya un crecimiento mucho menor, un 2,1%. De momento aquí se sigue descartando que podamos entrar en fase de recesión, que eso ya sabes que es cuando ocurre que dos trimestres consecutivos la tasa de crecimiento es negativa, ¿eh? De momento estamos en positivo, pero si hubiera dos, ya en Alemania ya se está hablando, ¿no?, de entrar en recesión, y eso ya es una situación más complicada. Pero bueno, de momento este dato económico, digamos, que confirma lo que ya veníamos viendo en los últimos trimestres. Y hablando de economía y uniéndolo al himno con el otro tema del día, ¿no?, que es el aniversario del Guggenheim, ¿no? Es la noticia, digamos, de la semana, esos 25 años que cumple la Pinacoteca, que ha aportado, se estima que su aportación al Producto Interior Bruto, a la economía vasca, ha sido de 500 millones, sí, frente a los 130 de inversión que costó, ¿no? Con lo cual, las cifras demuestran, ¿no?, la rentabilidad social que ha tenido la Pinacoteca en este 25 aniversario, ¿no? Hace más de dos décadas vivíamos un momento que también era muy convulso, porque aquí parece que, pero las crisis se han ido sucediendo una detrás de otra, ¿no? Y sin ir más lejos, la tasa de paro en ese momento en Bilbao era del 27%, ¿eh? Había una crisis terrible. Y bueno, pues en ese momento Gobierno Vasco y Diputación de Vizcaya querían transformar la ciudad de Bilbao y situar el nombre de Bilbao en los circuitos internacionales, y la verdad es que ese objetivo se ha cumplido y con creces, ¿no? Por las cifras económicas y por los que nos traen los 25 millones de turistas que han venido a Bilbao, que era una ciudad que bueno, conocíamos nosotros muy bien y todo, pero en el mapa no estaba desde luego
en
las rutas turísticas. Hoy en día, la silueta del Guggenheim, ya sabéis que es la imagen de Bilbao, hace 25 se inauguró, pero hace 30, cuando empezó el proyecto, había muchísima incredulidad, ¿no? Al principio, esta iniciativa que partió, como digo, de Gobierno Vasco y de Diputación, bueno, pues contaba con mucho escepticismo por parte de mucha de buena parte de la sociedad, pero bueno.
Suele pasar, ¿eh?
Sí, bueno, todo lo nuevo, ¿verdad?
Bueno, pues si hoy estamos en la jornada previa a ese 25 aniversario, ahora el Lehendakari Iñigo Urkullu asiste a la reunión del patronato del museo, y esta noche cena de gala, 450 invitados, entre ellos además está Thomas Krenz, que es el ideólogo del proyecto, que era el presidente de la Fundación Guggenheim y fue el que dijo, bueno, pues mira, Bilbao sí, para tener el segundo museo en Europa, y que viendo Bilbao en aquel momento era difícil que alguien se lo imaginara, ¿no?
Yeah.
Y luego también, la verdad es que está Frank Gehry, en Bilbao, y bueno, pues es el célebre arquitecto estadounidense que se encargó de dar la forma y el diseño a este edificio vanguardista de titanio, acero, agua y piedra, que es lo que ya nos representa.
La referencia.
Sin olvidar también lo que ha supuesto esa figura exterior del Pupi, ¿no? De
también.
Jeff Grant.
No nos olvidemos. Claro.
Que unía pues el modelo anterior, ¿no?, de pues las flores, el perro y tal, ¿no? Más de siglo XVII con la modernidad. Bueno, en fin, es un... Bueno, del museo se puede seguir hablando porque hay muchísimas cosas que decir, pero bueno, en este caso, pues su aportación a la economía. Y bueno, recuerden además que hoy empieza el Euskadi Bono Denda, que es el más fácil, porque es el que vas y te hacen directamente el descuento. Hay que descargarse nada, ni apuntarse en ninguna parte. Directamente te hacen ese descuento por 30 euros, 10 euros que te dan, ¿no?
Entonces, viene muy bien.
Pues viene estupendamente. Así que miren la página web de aquellos comercios adheridos.
A partir de hoy, descuentos. Gracias, Elisa. 2:20.
12 y media, vamos ya con el avance deportivo. Roberto Arrillaga, Guardión, ¿cómo estás?
¡Hola! ¡Hola!
¡Uy, qué energía!
He saltado hasta yo de la silla, Naya,
del susto.
Oh, susto.
Yo, ¿pero qué os tomáis ahí en Vitoria cuando arrancáis este programa?
Tenéis, yo llevo tres cafés, magia. Llevo tres cafés.
Pero yo tengo... Yo
no sé cómo vas a estar a la una y media en la tertulia, por cierto, que lo tenemos que decir, que la recuperamos, ¿sí?, a partir de la una y media de hoy con todos nuestros compañeros de deportes.
¡Qué alegría les hemos
Mauriaque, dado! José Ángel Peña, Roberto.
Estamos encantados.
Vamos, con una energía para arrancar nuestra tertulia, Roberto.
Y viene una alegría, Naya.
Ya verás, ya verás cómo mordemos. Bueno, yo no sé, como soy de segunda, yo soy muy...
Nosotros sí mordemos.
Soy un pez chico, ahí soy un pez chico.
Igual estás más tranquilo, oye.
Sí, hombre, claro, a segunda... Que los de primera trabajen, que trabajen ellos.
Y que trabajemos bien, ¿no? También.
Eso es, pero bueno.
Y lo estamos haciendo, ¿eh? ¿No? Vamos poquito a poco.
Bueno, sí,
por lo menos algunos.
Algunos más que otros, siempre.
Sí. Bueno, si es por trabajar también deberíamos trabajar nosotros y más todavía, ¿no?
Pero bueno.
Sí. Pero bueno, eso sí.
Bueno.
¿Qué titulares
pues
tenemos
cuentos,
de la mesa?
Cuentos, sí, os cuento, porque luego lo vamos a desarrollar, así que tampoco eso, vamos a enrollarnos aquí demasiado. Venga, vamos con... Empiezo con la Real, que ahora es la primera de los nuestros, ¿no? De todos, ¿vale? En la tabla clasificatoria. Creo que es la séptima consecutiva. La séptima, espera. Séptimo triunfo consecutivo, sí. De la Real Sociedad.
Jolín, siete ya.
Ganaba, pues son puntos de Champions ahora mismo. Los que tiene el equipo Churiurdín, que ganaba 1-2 al Celta a domicilio y que, por lo tanto, bueno, pues se coloca ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria. Es quinto ahora mismo, pero muy bien. El Athletic, por su parte, que estaba en esos puestos, la derrota frente al Atlético de Madrid en casa le baja en favor de la Real Sociedad de esos puestos de Champions, le baja al sexto lugar con 17, pero fíjate dónde tenemos a nuestros equipos en primera división, ¿no? Muy arriba en la tabla clasificatoria, muy arriba y sobre todo con buenas sensaciones ambos, ¿eh? Aunque el mes de octubre al Athletic no le ha ido nada bien, ¿eh? Que ha sacado muy pocos puntos en este en este mes, pero bueno, todavía no ha acabado, ¿no? Pues queda la mitad, sé que no se pueden quejar. Hoy a las 9, Sporting Eibar, hablo de la segunda división.
Sí.
Cerramos la jornada, el Sporting, que parece que se ha abonado a jugar los lunes siempre.
¿Ya?
Visita el campo del Molinón. El Eibar está por encima del Sporting, 18 puntos los armeros, 15 los del Pitu Abelardo. Bueno, si gana el Eibar, pues se pone con 21 y se pondría justo por detrás el Deportivo Alavés, que tiene 22, que ganaba 0-1, terminaba una semana que había frenado un poco la marcha, pues ganó en Andorra, que no es un campo fácil, ganó con un gol de Rioja, que además cumplía años esa misma noche, así que lo celebró por todo lo alto, 0-1, 22 puntitos, a un puntito del líder, que es, sigue siendo Las Palmas, que está tremendo, no ha perdido. El Burgos tampoco pierde, pero bueno, ahí está, ¿no? Las Palmas, Alavés y Burgos, como los tres equipos ahora mismo más en forma de la segunda división. ¿Qué más tengo yo por ahí? Ah, baloncesto. Tenemos una victoria y una derrota de nuestros equipos. Baskonia ganaba ayer 83-97 a Zaragoza. Zaragoza no ganó ni uno, pero están muy mal.
Vaya.
Y Bilbao Basket perdía su primer partido 99-84 en Granada. Fíjate que ha ganado a gente que decías, pues aquí no sé si van a ganar, pues fueron a Granada y pum, les dieron la primera. Pero bueno, tres victorias tiene Bilbao Basket de las cuatro jornadas, dos victorias tiene ahora Baskonia. Baskonia, por cierto, que ya, bueno, esta semana juegan miércoles y viernes Euroliga. Mañana ya tenemos partido, porque hay jornada de primera división. En primera, claro, evidentemente, porque si no.
Sí, sí.
Vale, mañana ya juega a las 8 el Getafe Athletic y la Real juega el miércoles a las 8 también recibiendo al Mallorca, porque como las elecciones aquel día, no las elecciones, sino las selecciones, quitaron una jornada de fin de semana, la han puesto entre semana en esta que no hay Champions League.
Bueno, pues sí que tenemos muchos temas sobre los que hablar y profundizar
a
la
hora. No sabéis.
No nos va a dar el tiempo.
Me voy a tomar otro café, adiós.
Y Robert, descafeinado.
No,
una y media, Roberto Arriaga, gracias.
Adiós.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias, para muchas
O se
personas.
Puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva o a Lorenzo
de Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos mirando las temperaturas. Bochorno que aprieta a esta hora del mediodía con valores que ascienden ya a los 26 grados en Bilbao, 21, 24 en Donostia y Eibar, 21 en Vitoria. Y parece que se espera más calor todavía. David, desde Euskalmet, eguerdion.
Eguerdion, muy buenas.
Calor que se va a mezclar con algún que otro chubasco.
Sí, exactamente. Hoy la jornada viene marcada por esa cierta inestabilidad que nos va a acompañar durante todo el día. Ya hemos tenido algún que otro chubasco de madrugada, la mañana ha sido un poquito más tranquila, pero ahora a las horas centrales de la tarde volvemos a tener esa probabilidad, ese riesgo de tener algún que otro chubasco que incluso puede llegar a ser de carácter tormentoso. El viento sur es el que marca toda esta inestabilidad y esas temperaturas que, como tú bien has comentado, otra vez temperaturas muy, muy agradables, por encima de los 25 grados al norte de Cantábrica, en Álava un poquito menos, pero bueno, siempre máximas en torno a los 22, 23 grados. Eso sí, viento sur que sopla con intensidad y puede llegar a ser un poco molesto.
¿Alcanzaremos los 30 como ayer, David?
Hoy no. Pero mañana martes y pasado miércoles, en toda lo que es la zona vertiente cantábrica, es bastante probable que sí que llegamos a los 30 grados.
O sea que esperamos viento sur para mañana. Esta va a ser la tónica también del resto de días.
Sí, prácticamente toda la semana. Esperamos tener viento sur durante, pues como decimos, por lo menos los próximos 4 o 5 días que tenemos asegurado ese viento de componente sur. Quizás los días con temperaturas más altas van a ser la jornada de mañana martes y la del miércoles. Luego parece que a partir del jueves las temperaturas nos darán un pequeño respiro, aunque seguirán siendo agradables, pero no tan agradables o no tan veraniegas como las que podemos tener mañana.
Templarán un poco y le agradeceremos. Gracias, David. Biararte.
Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 20. Alicia, nos vamos con este calorcito que nos anunciaba David desde Euskalmet hasta Marqués del Puerto. Nos vamos a la villa. Estamos en una de las sedes de Oro Bilbao en estos momentos pues de crisis, porque sabes que la compraventa de oro, de plata, incluso de bronce es una alternativa rápida y fácil para todo aquel pues que quiera conseguir un ingreso extra. Y tal y como están las cosas, cada vez más personas optan por este servicio. Hay quien vende joyas, quien vende cubertería, relojes, aquello de valor, pues de lo que podemos prestar. Porque ya
y no lo descartamos, no hay nunca.
Y es que el oro además es valor seguro, por eso no lo descartamos. El precio de la plata en Bilbao es un poquito más volátil. Vamos a preguntar al experto, a Manu del Valle, el gerente de Oro Bilbao, cómo están las cosas ahora mismo. Manu, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo decía Marqués del Puerto número 9, que también tenéis sede en Arenal número 5. No sé en cuál de estas dos te encuentras ahora mismo, Manu.
Pues ahora mismo me encuentro en Marqués del Puerto, en la oficina de la calle Marqués del Puerto.
Ahí es donde nos puedes atender. ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo van en este otoño?
Pues muy bien. La verdad que, bueno, se ve que hay movimiento, tanto como para nosotros comprar. También compramos lo que son ya las joyas usadas, tipo de joyas, diamantes. Y luego también, pues bueno, gente, clientes que nos vienen a informarse sobre para invertir en oro también, pues porque no lo tienen las cosas muy claras.
¿Y cómo, cómo está el oro ahora mismo?
El oro, bueno, se está manteniendo, está cotizando 55.000 euros el kilo de oro puro. 55 euros un gramo de oro puro.
¿Y eso está bien, Manu?
Hombre, estamos hablando de que se ha revalorizado en los últimos, vamos a poner 3 años, ¿no? Entre la pandemia, pues un 20% se ha revalorizado, sí.
¿Cuáles serían esas razones para invertir en oro? Además de que es un valor seguro, que siempre nos lo dices, es lo que os caracteriza, pero ¿qué otras razones nos tendrían que derivar a ello?
Bueno, Hay varias razones. Nosotros en la página web tenemos explicado igual más técnicamente, pero bueno, yo lo voy a explicar rápido. A ver, el oro tiene un valor que es estandarizado. Quiero decir que cotiza en la bolsa de Londres y no le afecta, además, nunca le ha afectado la inflación o deflación de la economía. Cuando hay inestabilidad internacional, al ser un valor refugio seguro, nunca pierde valor. O sea, lo que inviertas en oro, no vas a decir el año que viene va a subir y no tenemos ahora estamos en un 10%, o sea, el que tenía 100.000 euros realmente ahora es como que dispone de 90.000 euros. Con el oro no pasa esto. Sí.
¿Y si pasa con la plata? Es decir, ¿las circunstancias también afectan, por ejemplo, a la plata?
Pues la plata, estamos nosotros, los que nos dedicamos a esto un poquito, que no entendemos cómo no tiene más valor del que tiene. La plata está cotizando a 615, 650 euros el kilo de plata pura, cuando estaba hace 8 años llegó a 1.100 euros el kilo. O sea, hablamos de un 40% menos. Ahí no sabemos si qué es lo que está pasando. Quizá es que han aparecido minas y hay demasiada plata.
Claro, ya.
Puede ser. Entonces, no ha subido el valor. O quizá no tiene tanta demanda como el oro. Es que oro en los últimos años, ni el platino, ni el paladio, ni ningún otro metal ha podido subir tanto como... Bueno, el paladio sí, pero entre la plata y el oro, la gente prefiere oro.
Pero esto está vivo, ¿eh? La compraventa, la demanda, la oferta, y eso es lo que hace que oscile, ¿no?, tanto.
Pues sí, bueno, esto funciona a demanda. Entonces, bueno, ten en cuenta que el oro ocupa un kilo de oro, tiene un valor, digamos, 55.000 kilos en volumen, y claro, y en ese mismo volumen, si lo tuviéramos en plata, son 600. Y la gente dice, no, para tener 50.000 euros en plata es que me hace falta mucho... mucho sitio.
Manu, muchas de las joyas que tenemos son de oro, otras son de plata. ¿Podemos llevar allí mismo, a cualquiera de las dos sedes, joyas que sean de oro viejas, que estén rotas, que estén desparejadas? ¿No importa el estado?
Es que realmente el oro es oro. O sea, si está transformado en un anillo, aunque esté roto, tiene un valor como oro. O sea, no le va a mermar el precio de lo que le vamos a pagar por el oro contenido. Hombre, si es una joya muy bonita o es una joya antigua, decimos más de 100 años, joyas francesas que se han elaborado a mano, tienen un valor ya de diferente.
O sea, que diríamos que su antigüedad, también lo artesanal que sea, ¿no? Esos son los factores que determinan en mayor o menor medida el valor de una joya.
Claro, ten en cuenta que desde los años 70 hasta aquí el oro, o sea, la fabricación de joyas es industrial, es todo, se hace todo por ordenador, todo se hace con una técnica. Antiguamente los joyeros lo hacían todo a mano, o sea... verdaderas obras de arte, y esto se ha perdido. Ahora hay menos orfebres. Sí.
Bueno, de todas maneras, si disponemos de alguna joya de estas, ¿cómo podemos hacer para que, bueno, nos la taséis, podamos venderosla, podamos comprar otra, porque es verdad que también las vendéis, en fin, ¿cómo podemos hacer ese trámite?
Bueno, nosotros siempre lo que vamos a valorar, nos trae las joyas o las piezas de oro o de plata que uno tiene, nosotros lo vamos a valorar. Vamos a ver si solo tienen el valor contenido de oro o vamos a ver si le podemos dar un valor añadido como pieza. Eso lo determinamos nosotros, valoramos lo que son las piedras que uno tiene, si tiene rubí, zafiros, diamantes, hacemos una valoración y luego pues estimamos lo que podemos pagar por ello o... si solo contiene como para fundirlo, para destruirlo y volver a hacer otra joya.
¿Pedimos cita previa o nos plantamos allí mismo?
Pues yo siempre lo digo, si es una tasación de varias joyas, porque lleva un rato, pues es mejor que pidan cita previa. Nosotros lo recomendamos para que los clientes estén a gusto.
Bueno, claro. y de lunes a viernes ahí que vamos a poder conocer además y saber mucho más sobre el oro con Manu del Valle, con el gerente de Oro Bilbao, en Marqués del Puerto número 9 y también en el Arenal número 5. Manu, gracias por habernos atendido un mes más, por traernos tantas curiosidades y nos vemos allí mismo. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a vosotros.
Hasta la próxima, Manu.
Adiós. Hasta luego, hasta luego.
Buen sabor.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Nos hemos venido a Galicia a aprender Economía real.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga.
Es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Argelés.
Argelés. Los consumidores, ¿somos conscientes de lo duro que es este trabajo?
Aquí sabes que sales en la mar. Si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser buenos.
Ahora mismo tengo 35 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
...12:47 minutos, estábamos hablando del oro, de esas curiosidades que tiene, ¿verdad? Este material que además siempre nos acercan desde Oro Bilbao cada mes. Bueno, curiosidades como los días propios, porque todos los días comentamos alguno de ellos. Alicia, que yo sé que tú tienes ahí unas cuantas hojas con días muy curiosos.
Yo me los traigo por si da tiempo. ¿Que no da tiempo? Pues nada, pues nada. Lo dejo para el año que viene.
Bueno, de momento tenemos un par de minutos hasta que se sienten estos micrófonos María Campo, nuestra experta en educación, para tratar además un tema muy importante, que es el orden, ¿eh? El orden de nuestra mente, el orden de los espacios y cómo podemos, pues, educar en el orden a los más jóvenes. Pero antes, oye, pues igual ahí está el día del orden, no lo sé.
Mira, hoy no toca, aunque deberíamos estar ordenados siempre. Yo lo digo en casa, pero chica, no sé, ¿eh? Hay algunos y algunas que no me escuchan. En fin, a veces el día a día te lleva a eso, a no tener tanto orden, pero hay que procurarlo. Sí, mira, precisamente hablando de oro, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y es que una de cada 10 personas de las regiones en desarrollo viven con menos, hablan en dólares, es una apuesta en común igual, en dólares de 1,90 dólares, que nos podemos hacer la idea al día, ¿no? Uh-huh. Que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza. Y muchas de estas personas carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se dice pronto, Naya, agua potable, alimentos, saneamiento adecuado. Y es que vamos a casa, abrimos el grifo, abrimos la nevera y, mira, por muy mal que nos veamos, tenemos mucha suerte, yo creo, ¿no? Mucha, más o menos, aunque mucha. Hay gente pasándolo mal, pero ya la pobreza, el estar por las calles, el no tener acceso a alimento, agua, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. El 17 de octubre, no, todos los días del año, pero hoy es ese día, ¿no?
Hoy en especial, y lo ponemos en valor. Bueno, y otras muchas noticias, días especiales como los que nos cuentas, Alicia, que también vamos a encontrar como curiosidades en nuestra página web, en cope.es/emisoras/País Vasco, y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook.
Más sé que me queda por aprender.
1:10. Alicia, vamos a echar el rato ordenando nuestra casa, ordenando nuestra mente. Esto que es tan importante, el orden, no solo como acciones a seguir dentro del hogar, sino también porque supone un soplo de aire fresco a nuestras emociones. Nos ayuda a estar bien, a encontrarnos a gusto, ¿no? Porque nadie quiere trabajar en un espacio de trabajo desordenado, en el que tengas un calcetín, un trozo de pizza, el café que se te pega en la hoja, ¿no, Alicia? Cosas de estas que uno al final no encuentra nada.
Es verdad, nos encanta el orden y a mí me parece que te trae una paz mental y un equilibrio que merece la pena tener.
Pues vamos a conocer los pequeños, grandes gestos para mantener el orden en casa, en el espacio de trabajo, en clase. Lo hacemos con esas claves que nos trae un lunes más la experta en educación, María Campo, de Guardian. ¿Cómo estás?
Sí, efectivamente, pues todo en orden. Buenos días. Efectivamente, es así la importancia del orden y por qué un poco hemos elegido este tema. En estos momentos no es aleatorio, ¿no? Yo creo que el hecho de que estemos en un caos mundial, porque creo que podría ser la palabra, no tiene que estar reñido con el orden de vida. Quiero decir, me parece tan importante que esas emociones internas que pueden estar brotando, pues por la guerra, por la crisis, por los miedos que se nos están trasladando, ¿no? Por las circunstancias, que el gas, que la luz, que las facturas, que la recesión, o sea, son palabras que están ahí y que están generando ese nerviosismo, ese desorden interior, Y luego también el día a día de las familias, el constante correr, el ir rápido, el no llegar a las cosas, todo esto, bueno, pues está provocando un estilo de vida que creo que nos tiene que hacer reflexionar y pararnos un poquito a pensar la importancia que tiene el orden, independientemente de la circunstancia y el contexto que tengamos, para que tengamos ese bienestar que, como bien decís vosotras, hace falta, ¿no? Uh-huh. O sea, el orden es mucho más que el tener una casa bonita o que tener el escritorio bonito. El orden...
Además puede ser de forma sencilla, ¿verdad? Tampoco tenemos que inculcar, claro, que tenemos que tener grandes cosas, como igual tiene el vecino o el amigo.
Efectivamente, efectivamente. Mira, yo soy muy partidaria de enseñarles a los niños la belleza en sí, por lo, la belleza en cuanto a la sencillez, ¿no?
Sí.
Que una casa, la decoración, el interiorismo, hoy en día ha adquirido una profesionalidad y un nivel muy elevado y muy, me parece un trabajo profesional creo que tenemos que reconocer para todos aquellos que se dedican a esto, ¿no? Pero que no está ligado, y que muchos profesionales de interiorismo nos dicen, no está ligado con que con poco podamos hacer cosas muy bonitas. O sea, no hay que asociar a una decoración bonita con un nivel elevado ni económico ni de recursos, claro, ¿no? Entonces,
y
como
que los espacios
Alicia,
abiertos, y perdona, los espacios abiertos, ¿sí?, fomentan la creatividad e incitan a la familia a jugar y a compartir, ¿no?
Claro, claro, y favorecen pues la multiactividad, ¿no? O sea, que no están siendo espacios dirigidos únicamente para una cosa, sino que se pueden hacer muchas. Pero yo creo que es importante que nos paremos a pensar en esto, ¿no? En cómo vivimos, en qué orden llevamos, y la importancia que tiene el orden para generar un estado de bienestar, que los niños aprendan a que la habitación ordenada no solamente es porque a mamá y a papá o a Ita y a mamá les guste, sino porque esto te va a proporcionar eficiencia, por un lado, porque es mucho más rápido encontrar las cosas, el hacerlo sin tener que estar buscando dónde está el calcetín, que no lo encuentro porque cuando me lo quito esta mañana no
lo dejo encima de la mesa.
Efectivamente. O a
la de tiempo
hora,
que
digo,
se pierde.
Claro, o última hora a Mao ahí está, venga que nos vamos al cole, ay, va que no he cogido el estuche, ¿dónde está mi estuche? Buscándolo en el subsuelo porque no sabes si está ahí o encima de la mesa. Entonces, bueno, pues creo que efectivamente no es algo que simplemente lo estamos tratando porque sí, sino porque realmente va a producir un equilibrio
y un
que
bienestar.
Claro, para poder llegar a los ritmos que se nos están exigiendo, pues, o que nos estamos exigiendo, vamos a dejar eso para otro día, esa reflexión, pero creo que es importante que haya ese orden, que se empiece desde pequeñitos, y la responsabilidad está ahí, además.
Claro, ¿y cuáles son esos hábitos que pueden ayudarnos a mantener ese orden del lugar, de nuestra mente, en el estudio?
Bueno, pues fijaros, lo primero de todo, el periodo sensitivo, que se denomina periodo sensitivo al momento en el que el niño está más preparado para adquirir un aprendizaje, ¿vale? Cada aprendizaje tiene un periodo sensitivo determinado, y el periodo sensitivo del orden se contempla entre los 0 y los 3 años, especialmente hacia los 2-3. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos que como son pequeños, fíjate, y como tardan, ya voy a hacerlo yo,
sí,
pues es una pena porque estamos perdiendo su oportunidad, o sea, estamos limitándole y estamos perdiendo la oportunidad que el niño tiene de aprender mejor. No significa que a partir de esa edad no lo pueda aprender, pero que lo pueda aprender mejor. Entonces es importante crear pequeñas rutinas y exigir desde que son pequeñitos que haya cosas que las hagan ellos sí o sí, o sea, el dejar las zapatillas bien puestas, por ejemplo, no solamente en su sitio. El orden tiene dos líneas, que es el dejar las cosas en su sitio y en un estado óptimo. Entonces, no es lo mismo, dejo la mochila encima del baúl, porque siempre lo dejo encima del baúl, pero la dejo de cualquier manera, que recta, que bien puesta, que doblada, o la ropa, ¿vale? El sitio para dejar la ropa es la percha, ¿vale? Pero la percha bien puesta, no así que parece que se va a caer en un momento, sí, en cualquier momento, ¿no? Entonces, el hacer las cosas bien y el conservar las cosas también forma parte del orden. Entonces, empezamos desde que son pequeñitos con pequeñas rutinas que siempre tienen que hacer ellos y que no sustituimos nosotros, porque adquirimos dos funciones, vamos a decir, ejecutivas importantes, que es la capacidad de orden y la capacidad de ser responsable, y la autonomía como tercer lugar, ¿no? Entonces, eso va a ser fundamental. Luego, conforme van creciendo, o sea, estoy diciendo rutinas pequeñas de casa, ¿no? Del hogar, pues que dejen sus cosas, que pongan la mesa, que recojan, que lleven la ropa a la lavadora, que recojan las cosas de la mesa y lo tienen en su sitio o lo metan en lavavajillas, vale, pequeñitas cosas. Pero después, conforme van creciendo, tenemos que introducir órdenes diferentes en su cabeza, ¿no? Que es, por ejemplo, la forma en la que planifican sus estudios, los pasos que siguen para hacer algo, el orden a la hora de pensar. Es muy importante también cuando nos van a decir algo, decirle, bueno, no pasa nada, piensa bien, ¿qué me quiero decir? Y luego me lo dices. Esa reflexión previa a la comunicación, el orden lingüístico es súper importante. Tenemos niños que son muy impulsivos, ¿no? Claro. Que van, vienen, vienen, van. Entonces, bueno, son pequeñas rutinas que, si os dais cuenta, no hacen referencia solamente al estado físico de lo que nos rodean, sino también a nuestro interior, nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ejecutar. Y finalmente, porque no tenemos demasiado tiempo, ya que nuestro espacio da para lo que da, ¿verdad, chicas? Pero finalmente sí que quiero incidir en la importancia que esto luego va a revertir en nuestro orden interior, en ese equilibrio emocional, ¿no? En si los niños desde pequeñitos son capaces de seguir un orden para sus cosas, de reflexionar antes de hablar, de tener una capacidad de ordenar las ideas, pues cuando vamos a expresar lo que sentimos, también tendremos ese hábito adquirido de primero reflexiono, pienso lo que siento y ordeno lo que quiero decir para no ser impulsivo y decir lo primero que viene por la boca.
Y meter la pata, claro, y actuar buenamente se pueda, porque eso a veces también pasa, ¿no? Ante una situación no pienso, no dedico ni 3 segundos a pensar las cosas y me bloqueo, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
Y con 3 segundos, pues quizá podríamos buscar una solución, una alternativa y no crear este momento de confusión, ¿no, María?
Eso es, así que ya veis la importancia que tiene el enseñar desde pequeñitos a valorar las cosas bien hechas, a valorar lo bello en sí, desde la sencillez. Por eso, pues, el contemplar una obra de arte es mucho más allá que lo bien que queda ir a un museo, ¿no? O ir a ver un monumento histórico o arquitectónico, ¿no? O sea, es mucho más. Es el ser capaz de observar, pues, con sencillez, valorar lo bello y cómo eso nos aporta un enriquecimiento interno, ¿no? De cara a nuestro orden y a nuestro bienestar.
Ay, nos has ordenado la cabeza, el día, el momento, ¿no, Alicia? Estamos ahora mismo en una armonía tremenda.
Me encanta escucharla,
sí. Sí, te lo agradecemos. María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature en Vitoria y profesora de la UNIR. Gracias una vez más por tantos consejos, por tu conocimiento, de verdad, que nos hace falta. Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Un abrazo. Un beso. Gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.